comienza Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y Cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Saludos a todos los oyentes, las y los oyentes, que están con nosotros todos los miércoles en esta emisión de Vida y Cáncer, para Bogotá y el resto del país a través de 970M de Radio Red, y para el mundo, o quienes quieran escucharnos en algunas regiones también colombianas como la Costa Norte, tal vez la parte del extremo sur del país donde no alcanzamos a llegar con la señal AM, pues tienen ustedes nuestro portal radiored.com.co, donde nos pueden escuchar en su tableta, en su celular, en su computador, en su iPad, en el dispositivo que quieran. Radiored.com.co. O si no, también tiene la otra alternativa entrando por RCN Mundo, el portal de emisoras de RCN, y ahí hacen clic sobre Radio Red Bogotá y ahí encuentran la señal nuestra en directo para todo el país y el planeta. Bien, dicho esto, me va a tomar un atrevimiento con la doctora Lina, que estaba con nosotros, porque, pero creo que no voy a fallar, y es que el tema de hoy resulta, como lo llamo yo, de esos que mueve mucho el torniquete, es decir, que genera mucha atención, pero es bien contrastante la atención que las mujeres, y espero que también los hombres, tengan sobre el tema frente al hecho que nos puede blindar, que puede blindar a las mujeres del tipo de cáncer que vamos a hablar hoy, que es una vacuna en específico. Así que, diciéndoles esto, voy a entrar más en detalle. Hoy nos acompaña la doctora Lina Trujillo. Ella es ginecóloga, oncóloga, al servicio del Instituto Nacional de Cancerología. Ya ha estado en varias ocasiones y con lujo de detalle en el programa hablándonos de este tema. Y la hemos invitado hoy porque queremos, y ojalá, ojalá, resultado concreto de este diálogo de hoy sea que por lo menos se gane en conciencia respecto a la responsabilidad que tienen los padres con sus hijas frente al tema del cáncer de cuello uterino y la posibilidad de una vacuna que ha sido estigmatizada, pero que sigue siendo una solución o sigue siendo una alternativa altamente confiable, como tuvimos la ocasión hace un tiempo de hablarlo aquí en un programa que hicimos a propósito de la visita de unos científicos internacionales que llegaron. La doctora Lina estuvo allí también, la directora del instituto, pues llamando la atención de lo que va a ocurrir en pocos años si el nivel de vacunación del VPH sigue tan bajo como está en el país. Pero además de eso, vamos a hablar del cáncer de cuello uterino, las cosas en las que tenemos que enfatizar que es parte de la labor de promoción y prevención que el programa tiene como filosofía. Y si ustedes quieren interactuar con ella, pues ahí están los teléfonos. Tanto Germán como Julián pueden estar atentos. Y les reitero a ellos y a los oyentes para que dividamos las llamadas al tipo de cáncer que vamos a hablar hoy. Nos van a llamar de otras especialidades porque la de la doctora Lina es esta, entonces queremos centrarnos en ella. Cáncer de cuello uterino, señores. Teléfonos 287-0992 o 340-6742, y como siempre pongo a disposición nuestra cuenta de Twitter del programa, arroba Bogotá MPM, arroba Bogotá AMPM. Ahí me pueden escribir, yo estoy chequeando aquí el Twitter, y si hay preguntas pues se las voy a trasladar a la doctora Lina, pero si las quieren formular en directo por teléfono sobre cáncer de cuello uterino, 287-0992 o 340-6742. Doctora Lina, es un placer tenerla de nuevo en el programa.
Muchas gracias. También muchas gracias a toda la audiencia que nos escucha a la hora del almuerzo. Dicen que uno recibe mejor la información comiendo bien, así que espero que el almuerzo de hoy sea muy rico para todos.
Sí, lo va a ser, y yo sé que muchos nos acompañan mientras cumplen con esa misión alimenticia del mediodía, pero quisiera que ellos y ellas pongan mucha atención a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Sin duda que vamos a hacer el ejercicio habitual del ABC, el cáncer de cuello uterino, pero quiero empezar por el tema que preocupa, y el tema que preocupa es el de la vacunación. Y cuando yo le preguntaba off the record a la doctora Lina cómo va el tema, le vi cierto desencanto, porque pues es su trabajo, la cotidianidad. No quisiera ver más mujeres con cáncer de cuello uterino, eso es el ideal, es lo utópico, pero bueno, se dan casos y se dan porque no tomamos medidas, y una de ellas es la vacuna. Y me decía ella que no vamos lo tan bien como deberíamos ir en ese tema de la vacuna del VPH.
La enfermedad maligna del cuello uterino se produce por una infección de transmisión sexual que se llama el virus de papiloma humano. Una vez esto se confirma hace unos años, y esta confirmación mereció que un doctor alemán se ganara el Premio Nobel de Medicina, arrancan dos líneas de investigación y de trabajo. Y en este momento ya todas las investigaciones dieron resultados y muchos países están implementando, y son dos vías. Uno, la prevención primaria, es decir, antes de que me dé la infección, con las vacunas, vacunas preventivas de la infección y con técnicas de detección oportuna del virus de papiloma, es decir, algo que reemplaza a la citología o que va a ser hecha antes de hacer la citología para ver quiénes tienen virus y a quiénes debemos ponerles cuidado. Eso significa que hay dos caballos de pelea que nos pueden ayudar a que esta enfermedad en algún momento no sea una enfermedad que genere tantos casos en nuestro país, pero además que genera tantas muertes. El cáncer de cuello uterino en este momento es la segunda causa de enfermedad maligna para nosotros las mujeres en el país. La primera es seno, es cáncer de mama, y específicamente en el grupo de 15 a 44 años, es decir, mujeres muy jóvenes, cáncer de cuello uterino es la primera causa de enfermedad y de muerte por enfermedad maligna. Es decir, que por más de que hacemos esfuerzos, esto no se está controlando.
Tengo una llamada, y los oyentes tienen relación, doctora Lina, muchas gracias. Voy con María Teresa, que está en línea y quiere hablar con la doctora Lina Trujillo, nuestra ginecóloga, oncóloga. María Teresa, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, doctora, encantadísima.
Adelante.
Sí, ¿aló? ¿Me escuchas?
Sí, la estamos escuchando, adelante.
Bueno, gracias. Todos estamos muy preocupados con estas vacunas que nos están vendiendo. Porque realmente la información que hay es que lanzaron una cantidad de vacunas para la humanidad que son para matar a la gente, esterilizarla más adelante y otras enfermedades que se van a desencadenar. Incluso tenemos 2,000 y pico de niños que quedaron inválidos en la costa. ¿Quién va a responder por esos niños inválidos hoy día? Y esta gente con los millones en el bolsillo, ¿y quién levanta a estos angelitos? Si ustedes tuvieran un hijo o la misma vida de ustedes, ¿les encantaría estar inválidos de esa manera? Ese juego no le vendan más, esa
María
mentira
Teresa, la muchas gracias. La voy a cortar, pero no porque no quisiera seguir escuchando su opinión, sino porque ya está plenamente claro que no está de acuerdo, que no está de acuerdo con la vacuna. Ya lo sigue escuchando por la radio. Yo solamente voy a decir algo y lo resto lo dice quien conoce el tema, que es la doctora Lina. Esto, María Teresa, queda grabado para la posteridad de lo que usted ha dicho. Y cuando en futuros tiempos, que llama la doctora Lina, nos va a decir en cuánto, estemos viendo la explosión en estadísticas de cáncer de cuello uterino, espero volverla a encontrar. Doctora.
María Teresa, buenas tardes ya. A mí me preocupa que la gente crea que las vacunas en general, porque usted se está refiriendo inicialmente a las vacunas en general, sean malas. Su tono de voz me indica que no es una mujer muy joven, o sea que usted también debe haber visto muchos casos de polio en la calle, de gente que quedó inválida por no estar vacunada contra el polio. Usted debió haber visto mucha gente con sarampión, con tétanos, con rubiola, con una cantidad de enfermedad que en este momento hemos logrado controlar. La posibilidad en este momento de polio en el país es remota. Somos un país que tiene unas coberturas para protegernos de polio muy buenas, tanto que ya no tenemos inválidos por polio. Tenemos una cobertura muy buena en sarampión, tétanos, rubiola, lo que ha permitido que nuestros niños no sufran de estas enfermedades y no mueran por la enfermedad, porque el sarampión no es tan solo una eruptiva, uno puede morir por sarampión. Las tasas de cobertura de tuberculosis han logrado que no tengamos tuberculosis miliar, que es básicamente la tuberculosis que los médicos le tenemos miedo, no a la pulmonar, sino a la que puede dar en abdomen o en cerebro. Gracias a las vacunas esto se ha logrado. Ahora hay un movimiento en el mundo que cree que las vacunas son malas. Uno quisiera que todas estas personas tan solo hablaran, pero se siguieran vacunando, porque eso es lo que realmente permite tener generaciones de niños, de adolescentes y de adultos sanos. Antes, cuando las vacunas no existían o el país no las tenía disponibles para la población, pues las tasas de enfermedades inmunoprevenibles costaban muchos niños, muchos muertos. Ahora bien, el otro lado que usted habla, la vacuna contra virus de papiloma humano. Bueno, 1,000 niños paralíticos no hay, señora. En lo que hubo en la costa fue un evento que algunas niñas, inicialmente fueron 15 niñas, que reportaron síntomas que no podían agruparse como una enfermedad. Unas se desmayaban, otras les dolía la cabeza, otras les dio fiebre, nadie sabía muy bien por qué era. Y cuando alguien dijo, eso puede ser la vacuna, entonces se empezaron a consultar. El Instituto Nacional de Salud realizó 2 estudios en campo, o sea, en la comunidad, con la comunidad de Carmen de Bolívar, que están disponibles y están libres para que lean en internet. Se pueden meter y escribir en Google Carmen de Bolívar Instituto Nacional de Salud. Hay 2 estudios en los cuales se confirma que se trató de una reacción psicógena masiva que se puede dar a muchas otras cosas, pero que no hay una relación directa con la administración de la vacuna, porque entre otras estas niñas no tenían una relación de temporalidad cercana con la administración. La gran mayoría de las niñas había pasado al menos un año antes de que manifestaran síntomas, habían sido vacunadas. Así que también habían, de hecho, personas que manifestaban los mismos síntomas que no estaban vacunadas, y de hecho también consultaron niños que no fueron vacunados y adultas que no habían sido vacunadas dentro del programa ni fuera del programa, que también consultaron por los mismos síntomas. Así que esa es la razón por la cual se concluye, pero estoy segura que no hay 1,000 paralíticos como ustedes o inválidos como ustedes. Ahora bien, si yo tengo una enfermedad crónica como el cáncer de cuello uterino que la produce una infección, pues la lógica está en cualquier medida de prevención para contrarrestar la infección. ¿Qué podemos hacer? Entonces, uno está en la administración de las vacunas. Las vacunas han demostrado ser eficaces para quitar las infecciones que me generan la mayoría de los cánceres de cuello uterino. No todos los cánceres de cuello uterino, pero sí al menos el 70% de todos los cánceres de cuello uterino del mundo. Eso significaría que la carga de enfermedad se reduciría muchísimo. Pero aparte de todo, tengo otras estrategias. El detalle es poder asegurar que esas estrategias se cumplan. Las otras estrategias son el uso de preservativo siempre, porque además la transmisión del virus de papiloma humano se da por cualquier contacto sexual. Eso significa entre los genitales, relaciones penetrantes en vagina, penetrantes anales o sexo oral. Es la razón por la cual el virus de papiloma no solamente causa cáncer de cuello uterino, sino que también causa cáncer de vagina, de vulva, de pene en los hombres, de ano para hombres y mujeres y de orofaringe para hombres y mujeres. Así que se trata de una infección que tiene un espectro muy amplio de enfermedades que podríamos contrarrestar con vacunación, con el uso siempre del condón, cosa que es complicada, que siempre la gente use preservativo. Otras herramientas de prevención estaría en tener tan solo una pareja durante toda la vida, tanto hombres y mujeres. Y desafortunadamente nosotros no tenemos una cultura de la monogamia. Pero si eso fuera posible, pues muy seguramente Colombia no tendría las tasas de cáncer de cuello uterino. Ahora bien, una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad. Yo puedo estar infectada y no necesariamente me enfermo. ¿De qué depende que no me enferme? Uno, que mi sistema inmune se defienda y que mi sistema de salud me encuentre las lesiones si las llego a hacer. Y ese es el problema por el cual los países en vías de desarrollo o pobres como nosotros tenemos tan altas tasas de cáncer de cuello uterino. Y es porque nuestros sistemas de salud no siempre pueden capturar las mujeres enfermas, no siempre pueden hacerse responsables. Y esa es la razón por la cual los países del primer mundo sí tienen mejor controlado esto. Y es porque existen servicios de salud mucho más estrictos, en donde las mujeres deben cumplir juiciosamente con sus métodos de tamización, es decir, la citología o los test de VPH. Si estos llegan a ser positivos, el sistema de salud se asegura que estas mujeres tengan su diagnóstico a través de la colposcopia y la biopsia, pero también se aseguran que si la biopsia llega a ser positiva para enfermedad, estas mujeres sean tratadas oportunamente. Y aquí es donde empezamos a tener problemas en nuestro país. No solamente no todo el mundo está bajo la cobertura real del sistema de salud, sino que muchas veces el sistema de salud demora los tiempos de autorizaciones o los tiempos de inicio de tratamiento. Eso lo vimos acá en el instituto, nuestro día a día. Y eso puede hacer entonces que la enfermedad avance, y cuando finalmente son autorizados los tratamientos, son enfermedades que van mucho más allá de lo que nos hubiera gustado que estuvieran, estadios tempranos, donde podíamos estar más tranquilos en términos de sobrevida de las enfermedades. Lastimosamente, es una enfermedad que se llama la enfermedad de la inequidad, porque es más frecuente y cobra más vidas en la medida en la que sea más pobre, donde hay mayor inequidad en la atención de los servicios de salud.
Se releva cualquier anotación adicional a lo que expresará nuestro oyente, que tiene toda la libertad de decirlo, ni más faltaba, pero que me parece que necesita una respuesta desde el punto de vista científico. Ahí la tiene, mi querida María Teresa. Antes de ir a una primera pausa, doctora Lina, conectemos esa explicación tan interesante que acaba de hacer con lo otro que yo más o menos le intuía que se atreviera a pensar hacia el futuro, María Teresa, y es lo que puede ocurrir en unos años por lo que está pasando ahora, y es la baja vacunación frente al VPH.
Lo que esperamos con la aparición de nuevas tecnologías es poder impactar en las enfermedades. Si aparece un equipo diagnóstico para determinada patología, lo que queremos es que eso me permita diagnosticar oportunamente y disminuirlo. Eso mismo hacemos con esto, con las vacunas. Uno dice, listo, salió una vacuna contra lo que sea, otra enfermedad, ¿sí? Para no ensañarme con virus de papiloma, entonces otra enfermedad contra meningococo. Ah, bueno, entonces voy a disminuir la tasa de enfermos por meningococo y la mortalidad que esta enfermedad tiene. El detalle es que si existe la tecnología, existe lo novedoso, pero yo no lo uso, pues no voy a ver ningún cambio. Eso significa que el país seguirá poniendo muertas por cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es el gran problema del cáncer de cuello uterino en términos de nosotras las mujeres? Es que la gran mayoría son mujeres jóvenes. La enfermedad maligna del cáncer de cuello uterino tiene un pico grande hacia los 40 años, o sea, entre los 30 y los 40 años. Eso significa mujeres jóvenes, productivas para la sociedad, madres de niños pequeños, que van a morir por la enfermedad o van a quedar con complicaciones serias de su enfermedad, y eso desafortunadamente para un país que trata de sacar adelante a la generación que viene, pues es innegable que va a ser afectado por estas muertes de mujeres jóvenes. Realmente cáncer de cuello uterino no es que haya avanzado mucho en tratamientos. Diferente es, por ejemplo, escuchar a los mastólogos hablar de las opciones de tratamiento que tienen para cáncer de mama, que hay en este momento una cantidad de herramientas de diagnóstico que permite saber cómo les va a ir en el tratamiento, cuál medicamento de quimioterapia les puede servir, hay otras que sí les sirve, otras que no les sirve, y pueden hacer como volver cada paciente un caso especial en donde yo optimizo el manejo en esa paciente. Cuello uterino no tiene tanto avance en términos de tratamiento. La mayoría se diagnostican tardíamente, cuando ya ni siquiera son quirúrgicos, entonces el tratamiento se hace con quimioterapia y radioterapia. La radioterapia ha mejorado sus técnicas tratando de disminuir morbilidad, pero igual produce síntomas, puede producir fístulas, hay una cantidad de cosas que puede, y son reales, que pueden producirse, pero eso es lo que hay, eso es lo que tenemos para tratar. Entonces, lo que quisiéramos es no llegar a tener que tratar mujeres en estadios avanzados. Por el contrario, quisiéramos diagnosticar antes de que apareciera el cáncer y de esa manera poder asegurar que estas mujeres vivan y vivan bien. Muchos de los tratamientos que hacemos en cáncer de cuello uterino, si son quirúrgicos, pues cortamos su fertilidad. Es decir, que si son mujeres jóvenes que hubieran pensado en tener hijos futuros, hay muy pocos casos en los cuales podemos hacer tratamientos para conservar fertilidad. La gran mayoría tenemos que quitar el útero y en muchos casos tenemos que quitar los ovarios, no en todos, pero en muchos, ¿no? Y si damos quimioterapia y radioterapia, que se da para los tratamientos que denominamos nosotros localmente avanzados, es decir, los que ya no son quirúrgicos, pues los ovarios dejan de funcionar. Es decir, yo estoy mandando a menopausia a una mujer muy joven. La radioterapia me causa entonces secuelas en vagina que tienen que ver con la sexualidad futura, y esto siempre y cuando salgan avantes no recaigan de su enfermedad. Así que todo lo que nosotros quisiéramos como oncólogos, como ginecólogos oncólogos, es tratar de encontrar la enfermedad más temprano. Ahora, ojalá que nunca la tuvieran, ni siquiera temprano.
Presiento que esta llamada va a gustar porque es para desmontar otro mito. Está una oyente con nosotros, María Cristina, creo que es. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante.
Gracias. Quiero molestar a la doctora Lina preguntándole qué posibilidad hay de sustituir la mamografía como tal para el estudio del seno, porque se comenta que este procedimiento de aplastar los senos y luego la radiación presenta en un futuro el cáncer.
Listo, muchas gracias, María Cristina.
Bueno, realmente la idea, María Cristina, era que me preguntara cosas de ginecología oncológica o de cáncer de cuello uterino, pero bueno, la mamografía es un método de tamización para búsqueda de cáncer de seno. Hay en este momento el interés en el mundo en poder optimizar los diagnósticos con mamografía, mejorando la calidad de las máquinas de mamografía, de los radiólogos que leen mamografía, pero pues que estemos cercanos a poderla reemplazar con otro método, no. Pero bueno, este no es el tema del día de hoy.
Escúcheme, doctora, estaba aquí insistiendo precisamente en el tema y por eso no alcancé a captar que nuestro oyente se nos fue a la parte superior de la anatomía de la mujer, que no es el tema de hoy. Me dicen aquí, Nora no quiso salir al aire, doctora, pero dice que si una niña en situación de discapacidad puede sufrir de cáncer de cuello uterino, creo que no tiene ninguna distancia, ¿no? Diferencia, digo, está al aire, bueno, escuchémosla. Buenas tardes, señora.
Buenas tardes, ¿cómo está, doctora Lina? Mire, yo tengo una hija de 33 años, pues ella no ha tenido relaciones sexuales pues porque tiene discapacidad cognitiva. Pero ella tiene un problema hormonal, ella nunca le ha venido la menstruación ni nada de eso, doctora. ¿Ella tiene el riesgo de sufrir el cáncer del cuello uterino?
No, el cáncer de cuello uterino solamente se presenta en la medida en la que pueda haber contacto con el virus de papiloma humano. Y esa es la razón por la cual a las mujeres sin contacto, y contacto me refiero a que puede ser contacto genital externo, no necesaria, la gran mayoría de nosotros piensa en vida sexual como una relación penetrante. Pero si uno no ha tenido ningún tipo de contacto sexual, la posibilidad de que llegue el virus a los genitales de uno es ninguna, razón por la cual no tiene riesgo de cáncer de cuello uterino. Pero le puede dar cualquier otra cosa. Si uno tiene un trastorno hormonal, puede tener algún problema hormonal. Si uno, por ejemplo, las que no hemos tenido hijos, yo soy mamá gracias al milagro de la adopción, no hemos tenido hijos, tenemos mayor riesgo de tener otros cánceres, cáncer de ovario, cáncer de seno, pero cáncer de cuello uterino no.
Creo que es una otra oyente, la misma señora que quiere hacer una pregunta. A ver, escuchémosla.
Doctora, mire, sí. Yo tengo 55 años. Ya me hicieron la histerectomía total. O sea, ¿yo tengo el riesgo de tener el cáncer de cuello uterino?
No. Primero porque ya no tienes cuello uterino. Entonces ya no tendría riesgo de hacer cáncer de cuello uterino. Lo otro es que ya al no haber cuello uterino, ese riesgo desaparece, pero pudiera haber riesgo de otras enfermedades en relación con el virus de papiloma humano, que serían cáncer de vulva y de vagina. Afortunadamente el cáncer de vulva y de vagina son enfermedades muy raras en términos de lo frecuente que es el cáncer de cuello uterino. Es la razón por la cual el hecho de que uno ya no necesite la citología, porque le hicieron la histerectomía, siempre y cuando esa histerectomía haya sido por causa benigna, por miomas o por sangrados o por prolapso, a uno no le siguen haciendo la citología. Pero sí lo deben seguir examinando, que es un error frecuente que muchas mujeres decimos, ay, qué dicha, ya nos dijeron que no necesitamos citología, o sea, no vamos al ginecólogo. Bueno, una cosa diferente es, yo ya no necesito la citología porque la citología es para prevenir cáncer de cuello uterino, ningún otro cáncer. Pero sí necesito que mi ginecólogo me revise, en especial porque él debe revisar siempre que vaya a mis controles que no tenga lesiones en la vulva, es decir, la parte externa donde están los labios de la vagina y la parte interna, adentro de la vagina, por la posibilidad de que haya en algún momento alguna enfermedad, pero son enfermedades más raras. O sea, la más frecuente, que es la de cuello uterino, al yo no tener útero, siempre y cuando te lo hayan quitado por causa benigna, ya no tendría el riesgo.
Vamos a una pausa, la primera de este programa muy interesante, el del día de hoy, como siempre cuando nos toca con la doctora Lina, y no lo digo como sobando chaqueta, ni mucho menos, pero la verdad es que resulta muy interesante. Y volvemos, reitero, Preguntas específicas sobre cáncer de cuello uterino, con mucho gusto, la doctora Lina responde en el 287-0992 o en el 340-6742. Ya continuamos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera, número 985, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos, de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Vamos a Vida y Cáncer, doctora Lina. Me escriben aquí mis compañeros que un oyente que no quiso salir al aire y que se guardó reserva de su nombre, quiere que usted haga alguna charlita sobre si hay síntomas que se puedan reseñar frente a la posibilidad de tener cáncer de cuello uterino.
No hay unos síntomas específicos, pero además es que las mujeres somos bien valientes. Entonces nos quejamos en la casa, pero tanto como para quejarnos y suspender nuestras actividades y consultar, no. Realmente el cáncer de cuello uterino no es que tenga un síntoma que uno diga, este es, y entonces eso es un cáncer. No puede dar inicialmente nada. O sea, no puede, cuando están en etapas tan tempranas, que solamente se diagnostican al microscopio o con pues, técnicas especiales, no van a producir síntomas. Pero ya cuando están un poquito más avanzados, por ejemplo, pueden producir sangrado con la relación. Ese puede ser un síntoma. Pero también lo puede producir un pólipo, que no es cáncer. Pueden producir dolor pélvico, pero yo creo que al 99% de las mujeres en algún momento nos duele nuestra parte baja del abdomen, así que atribuírselo solo al cáncer de cuello uterino no. Puede presentar desarreglos menstruales y tener sangrados que no tengan que ver con el momento de la menstruación. El detalle es que eso también nos pasa a muchas mujeres. Entonces, poder atribuir un signo o un síntoma específico para cáncer de cuello uterino es muy difícil. Ahora, todos estos que he mencionado, sangrados irregulares, dolores pélvicos, sangrados con las relaciones sexuales, deben ser motivos de consultar a ginecología, bien porque puedan ser esto, o bien porque puedan ser un trastorno hormonal, un pólipo que hace sangrar, alguna enfermedad que produzca dolor. Pero no hay como tal algo específico y es la razón por la cual la prevención se hace más necesaria. Y eso estaría en orden. Las mujeres usualmente nos dicen tenemos que hacer algo, lo hacemos. Si nos dicen hay que hacerse la citología cada año, usualmente no la hacemos. Si nos dicen tenemos que hacernos la mamografía cada 3 años, también no la hacemos. El detalle es articular esas acciones que las mujeres tenemos en área de nuestra prevención también con estrategias de tratamiento oportuno, que es uno de los problemas grandes que tenemos los países en vías de desarrollo.
A ver, Cecilia Alonso, gracias por escuchar y por participar del programa. La doctora Lina Trujillo le escucha. Buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Doctora, mire, tuve el virus del papiloma. Me trataron, me hicieron colposcopia y me trataron. Entonces deseo saber si eso puede ser repetible. Y por decir eso, que sale como verruga. No sé, doctora, ¿qué me puede explicar sobre eso? Porque yo sí he tenido inquietud sobre eso casi siempre. Porque de pronto uno siente algo.
¿Sale qué?
Verruga. Y si eso es...
El virus de papiloma es una gran familia. En este momento hay descritas casi 200 tipos, de los cuales 35 tienen relación con el área genital, y hay dos de esos virus que son los responsables del 90% de las verrugas, del área genital, no de las de los pies, manos. Esos son otros tipos también de papiloma, pero no los que tienen que ver con el área genital. De los del área genital hay dos que son los responsables de verrugas. Esas verrugas pueden salir, pueden desaparecer solas, caerse solas. Muchas, cuando ya la EPS le da una otra cita al médico, ya han caído. Muchas van a requerir tratamientos repetidos, muchas pueden volver a aparecer. Terminan siendo las verrugas una enfermedad harta, en términos de que no es un cáncer, pero molesta, repite, y aparte de eso genera mucho temor, básicamente porque pues es también de contacto sexual. Y otros son los virus que generan cáncer. Los que generan cáncer no producen verrugas, y los que producen verrugas no generan cáncer. Uno puede volverse a infectar, y es la razón por la cual las vacunas sirven, aún en las que ya no somos vírgenes. Y es que si sirviera esa infección y me protegiera de infecciones siguientes, yo no necesitaría vacunas. Yo necesitaría exponerme y que me dé la infección para quedar protegida. Pero resulta que no protege contra infecciones subsecuentes, razón por la cual yo puedo reinfectarme y pueden volver a darme lesiones. Yo puedo haber tenido verrugas, haber resuelto las verrugas y volverme a infectar y volver a hacer lesiones, o simplemente vuelve y sale por la misma infección. Lo mismo en el cuello uterino. Yo puedo alguna vez haber tenido una infección, mi organismo eliminarlo, pero luego vuelvo y me infecto y vuelvo y desarrollo. Puede que esa segunda o tercera o cuarta vez que me infecte ya no se resuelva sola, sino que ya me enferme y haga una enfermedad maligna.
Leo, el 80 anónima, no quiso salir al aire, que le encontraron verrugas en la citología, quedó embarazada y le hicieron cesárea por esta razón. Fue a que le quitaran las verrugas, pero ya no las tenía, que si eso es normal.
Sí, como dije hace un ratico, muchas de las verrugas caen antes de que sean tratadas. El detalle en el embarazo es que, pues ahí hay dos lecturas. El embarazo dura 9 meses, o sea que si uno de los 9 meses no la han tratado, pues también es problema de nosotros los médicos. La idea es que las verrugas sean tratadas antes del momento del parto, porque si hay verrugas en el momento del parto debe hacerse cesárea, básicamente porque el bebé puede adquirir el virus, y básicamente los niños, al adquirir ese virus de las verrugas, que son los virus que no generan cáncer sino verrugas, los que están en canal vaginal, si esas verrugas no se han quitado, ese virus puede entrar a la laringe de ellos y producir una cosa que se llama papilomatosis laríngea. Eso es muy raro, pero existe, y realmente genera una gran enfermedad en los bebés o en los niños pequeños. Y es la razón por la cual usted requirió cesárea. Pero muchas de las verrugas van a caerse solas. El detalle es que también muchas van a requerir tratamientos repetidos y repetidos en el tiempo.
Voy a una nueva pausa, la última, y entramos en la recta final. Este programa se fue, pero rapidito, no nos dimos cuenta qué horas. Espero que el almuerzo haya sido tranquilo, de todas maneras, como decía la doctora Lina al comienzo. Pausa y ya venimos al cierre.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer. Bueno, el programa nos salió con mucha participación, agradecemos incluso hasta la controvertida participación de María Teresa al comienzo, que fue válida para que ameritara la exposición que hizo la doctora Lina sobre la vacuna del VPH. Esta es la última que vamos a desarrollar porque se nos termina el tiempo, doctora Lina, pero una oyente pregunta que cuáles son los síntomas del cáncer de vulva.
Muy buena pregunta. Si bien no es el tema del día de hoy, el cáncer de vulva también se produce por virus de papiloma. Es una enfermedad de mujeres mayores. Las mujeres mayores sí que no les gusta consultar al médico, mucho menos de la parte ginecológica. O sea, les dicen, por fin ya salí de hijos, de todo, para que me toque además volver al ginecólogo. Pero muchas que pueden quejarse de molestias en la vulva no son tenidas en cuenta por sus sistemas de salud. Realmente el síntoma más frecuente de la enfermedad maligna de vulva es la sensación de que hay algo ahí, o sea, la sensación de lesión, de que sale una bola en la vulva, pero sobre todo de que rasca. El prurito vulvar es uno de los síntomas más relevantes en el cáncer de vulva. Hay dos problemas ahí. Uno, las mujeres mayores no les gustaría ir al médico. Dos, no les gusta que las examinen. Tres, ahorita le dan muy poco tiempo a los colegas para examinar a una paciente. Entonces la posibilidad, se junta el hambre con la necesidad. Yo no tengo tiempo para examinar y aparte de eso la señora no hay idea. Y es la razón por la cual muchas de las mujeres que vemos con cáncer de vulva han tenido varias consultas a los médicos previas, pero varias desde un año, dos años, que llevan consultando por raciña, por prurito vulvar, y han sido manejadas con cremas sin que nadie las haya examinado. Y es una enfermedad realmente sencilla de diagnosticar porque se ve. El detalle es que uno, pues mirarse abajo no es tan fácil. Entonces, si alguna persona tiene la sensación de que está creciendo una masa en su vulva y que le rasca, debe consultar al médico y debe ser examinada. Yo sé que no es fácil, yo también soy mujer, no soy ginecóloga, pero soy mujer, me toca ir también al ginecólogo. Yo sé que eso no es sabroso, pero uno debe consultar ante síntomas que crea que se salen de lo normal. Pero sí, cáncer de vulva sí tiene un síntoma diferente al cáncer de cuello uterino.
Que ya usted lo reseñó. Pues doctora Lina, le agradezco muchísimo. Veía que usted estaba incluso aplazando sus contactos con pacientes hasta después de la una, y eso es porque tuvo la amabilidad de sacar tiempo para venir aquí a la radio a seguir en esta labor permanente de promoción y prevención alrededor del cáncer. Le agradezco muchísimo su presencia.
Muchas gracias a usted por la invitación, muchas gracias a todos los oyentes, espero que hayan tenido un delicioso almuerzo.
Muy amable. La doctora Lina Trujillo, ginecóloga oncóloga al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, hoy con nosotros. Nos encontramos la próxima semana en una emisión de nuevo de Vida y Cáncer. Gracias, buenas tardes.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Ingrese a www.bogotá.com.